Buenos días. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias especialmente a Marisa Belostegui-Gautier y a Lucía Melgar por la invitación por primera vez en la UNAM con la colaboración de México y poderme dirigir a ustedes. Tenemos tiempo, de manera que introducir en esta primera parte desde un punto de vista real cuál es mi visión de los derechos humanos, de ese ricos, pero también sociales, políticos, etcétera, que conocemos como derechos humanos, cuál es la función que han venido desempeñando históricamente y la que, en mi opinión, están llamados a desempeñar en el futuro. Y después, en la segunda parte del diálogo, si ustedes quieren entrar en algún detalle en cualquiera de los aspectos que les pueda resultar de interés específico, como el caso en el que hemos discutiendo con ocasión de la presentación del libro, o bien el caso de Pinochet, la justicia universal, seguidos en Madrid contra juntas militares, etcétera. En fin, a su criterio. Yo voy a empezar por una introducción general de qué son, qué deben ser, qué papel deben desempeñar para proteger a la sociedad, para mejorar la convivencia en los grupos humanos, los derechos humanos, con una especial atención, como es natural, en función del interés a la situación en América Latina. La situación de derechos humanos en América Latina ha mejorado en términos relativos, en términos concretos de que si actual de países más o menos formalmente democráticos, en los que el cuadro general de los derechos más elementales está aproximadamente garantizado, y lo comparamos con las dictaduras de 20 y 30 años, donde la guerra sucia y fenómenos de violación masiva y sistemática de los derechos humanos de la población civil indefensa hacían que el valor vida absolutamente ignorado en todo el continente, tenemos que decir que se está en esos términos relativos y comparativos mejor que entonces. Persisten dos fenómenos de violencia política muy graves en el continente. Uno es Colombia y el otro es Haití. Haití es una situación endémica de miseria, de lo más elemental en lo civil y político, pero también en lo económico y social, y de conflicto permanente, y Colombia vive una guerra que no tiene fin, que en los últimos 20 años, lejos de ir solucionándose, va empeorando como consecuencia de la gasolina que incorpora al conflicto armado el tráfico de drogas. Pero en el conjunto del continente de América Latina yo aprecio que, y lo vamos a explicar a continuación, el modelo que se viene ofreciendo como modelo ideal de desarrollo democrático de las sociedades latinoamericanas es un modelo insuficiente en la medida en que se manifiesta que con las libertades formales, con la democracia, aparece suficiente para que los ciudadanos vean garantizado ese otro fenómeno también político, social y económico que llamamos globalización, viene ofreciendo la realidad de un deterioro generalizado de los derechos económicos y sociales que han quedado descolgados de los derechos civiles y políticos, y eso que relacionábamos con la guerra sucia de los regímenes del pasado, llamemos caso Pinochet, o con la realidad de fenómenos ante los que el Estado es incapaz de reaccionar, llamémoslo Ciudad Juárez, la falta del principio de legalidad. Es decir, no hay aparatos judiciales independientes y poderosos capaces de frenar los abusos del Estado o los abusos provenientes, sobre todo en los últimos años, de actores no estatales que, sin embargo, afectan a los intereses y a los derechos de la mayoría de los ciudadanos. En estos últimos años, por lo tanto, encontramos que sí disfruta, al menos formalmente, de la generalidad de los derechos civiles y políticos, pero ese disfrute se encuentra mediatizado, por una parte, por un fenómeno muy extendido de corrupción, y me refiero aquí a corrupción en el sentido amplio, no en el sentido estricto de desviación de poder por razones económicas, sino en el sentido de que las instituciones no sirven para aquello para lo que fueron diseñadas, y también el dato de la seguridad de los ciudadanos por la delincuencia organizada, que crece, que se desarrolla, que cada vez amenaza más valores esenciales del conjunto de la sociedad. No son solo los millonarios los que están en peligro de ser secuestrados. Hoy en día el atentado a la física es un peligro para cualquier ciudadano, de sus características personales, y la creciente tendencia de los estados es a demostrarse incapaces de combatir ese fenómeno y, por lo tanto, de brindar a los ciudadanos la protección más elemental frente a los peligros más inmediatos y graves. Y eso supone, entrando en el marco jurídico, la violación o la incapacidad de dar cumplimiento a las obligaciones que a los Estados impone el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o, en el terreno de Naciones Unidas, el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas. Ambos instrumentos ratificados por México, por todos los países del continente y, por lo tanto, el modelo o el marco jurídico en el cual el ámbito de los derechos humanos se debería desarrollar. El deber que los Estados tienen de respetar los derechos de sus ciudadanos, el deber que los Estados tienen de garantizar los derechos de sus ciudadanos. Ambos aspectos son igualmente importantes, pero yo creo que ahí estaría la diferenciación. En los años 70-80 encontrábamos Estados que violaban los derechos de sus ciudadanos, que secuestraban, torturaban, asesinaban a sus ciudadanos y, por lo tanto, encontrábamos Estados que violaban la primera parte de sus deberes, el deber de respetar, el deber de no violar. Eran los servidores públicos los principales violadores de los derechos humanos, directamente. Hoy en día ya no es ese el esquema, por lo menos ese no es el modelo. El modelo viene siendo, lamentablemente, el incumplimiento del segundo de los deberes, el deber de garantizar. El Estado no solamente tiene que asegurarse de que sus servidores públicos no violan los derechos de los ciudadanos, tiene además que estructurar y la reparación que el ordenamiento jurídico les concede, pero que por desgracia en muchas ocasiones el Estado no está en condiciones de brindar. Ese es más o menos el diagnóstico de una situación muy general donde, insisto, en mi opinión, hoy en día el problema principal es el fracaso del Estado para asegurar los derechos, el fracaso del Estado para reaccionar frente a violaciones que crecientemente vienen de actores no estatales. Y eso cómo se incardina en un sistema de derechos humanos general, global, en el que los derechos humanos, como yo exponía en el título de mi ponencia, son, deberían ser, porque en su origen así fueron, pero hoy en día no están cumpliendo con esa función, la esencia del contenido del contrato social. Los derechos humanos nacen como tal concepto jurídico y político en la Revolución Francesa, en menor medida en la Revolución Americana, con vocación de universalidad en la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Y en ese momento suponen un antes y un después en la evolución de las sociedades humanas porque suponen el punto de partida para despegar del concepto tradicional de la soberanía nacional que residía en los monarcas, en el jefe de Estado, casi de origen divino, y pasa a convertir a los seres humanos de súbditos en ciudadanos. Eso se construye sobre la base de la teoría del contrato social, que viene de la Ilustración, pero el contrato se construye sobre la base de los derechos humanos. A partir de ese momento, la legitimidad de la autoridad del Estado ya no le va a venir conferida ni de origen divino, ni del poder de hecho que los monarcas absolutos representaban, sino del reconocimiento que los ciudadanos hacen de sus instituciones. Y ese reconocimiento, esa aceptación que los ciudadanos hacen de sus instituciones se estructura sobre la base de que sus instituciones, en contraposición, garantizan, aseguran, reconocen un mínimo de derechos que al ser humano corresponde por el mero hecho de ser un ser humano. Esa es la esencia del momento en el que los derechos humanos nacen como elemento central del contrato social y a partir de ahí se construyen las sociedades democráticas modernas tal como hoy las conocemos. Hay, por lo tanto, un primer momento histórico que empieza con la Revolución Francesa y que, en mi análisis, se extiende hasta 1945. Tenemos los derechos humanos. Esos derechos son el contenido esencial del contrato entre gobernantes y gobernados. Y, además, añadiendo a esa estructura de contrato social la de separación de poderes, el Estado se compromete adicionalmente a articular un poder separado, un poder independiente dentro del propio Estado que arbitre los conflictos entre distintas instituciones, entre instituciones y ciudadanos o de ciudadanos entre sí, un poder judicial. Por lo tanto, un árbitro que regule el juego de todos los demás actores. Sobre esa base tenemos, por lo tanto, unos derechos que son el contenido del contrato y unos tribunales de justicia que deben ser independientes y que deben garantizar la respuesta del Estado frente a la violación del contrato cuando ésta se produzca. Sobre esa base se articulan las sociedades modernas, se articulan los Estados democráticos y esa base que considera los derechos humanos parte del contenido doméstico de la estructuración de los Estados, se recoge en todas las constituciones del siglo XIX, también en las constituciones de la primera mitad del siglo XX, con la limitación fundamental de que en el área internacional sigue prevaliendo el principio de no injerencia en asuntos internos y los derechos humanos siguen siendo considerados hasta 1945 asuntos internos de los Estados. Son, por lo tanto, contratos entre cada Estado y su sociedad y su población, y la comunidad internacional no tiene capacidad alguna de interferir, porque se consideraría violación de las normas básicas de las relaciones internacionales, que son solo relaciones entre Estados, que no reconocen otros sujetos que los Estados, y, por lo tanto, los derechos humanos en ese contexto se respetan solo con carácter doméstico. Es la época del Imperio Británico, es la época de un imperio benevolente que contribuye decisivamente a la abolición de la esclavitud, a la erradicación de algunas de las conductas transnacionales más gravemente violatorias de los derechos humanos, pero que sigue consagrando los derechos humanos como derechos residuales frente a los derechos que corresponden al ciudadano del imperio, ciudadano británico, entonces. Y así se llegan a enunciar. Derechos humanos son aquellos que puede invocar quien no puede invocar su derecho como inglés. Y de esa manera llegamos hasta 1945 y naturalmente ahí se rompe absolutamente el modelo. La Segunda Guerra Mundial, si algo es, a diferencia de otras guerras, es una guerra en la que las víctimas son civiles. Se han producido escenarios de conflictos armados terribles durante todo el siglo XIX, se incluye en ese aspecto la Primera Guerra Mundial, pero hasta la Primera Guerra Mundial las guerras son, incluso las internacionales, incluso las mundiales, guerras entre profesionales. El concepto de campo de batalla es un concepto que se utiliza literalmente, es decir, los militares de un país y de otro se van al campo a matarse para no causar excesivos estragos entre la población civil, y ese modelo, sin embargo, se rompe dramáticamente en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial muere mucha más gente fuera de los campos de batalla, fuera de los escenarios de combate, que en los propios escenarios. Mueren muchos más civiles que militares y nace un concepto nuevo que es el de los crímenes contra la humanidad. Se conocía ya las violaciones de los acuerdos de paz, por lo tanto crímenes contra la paz, se conocían ya, se habían estructurado básicamente las figuras de los crímenes de guerra porque como esa guerra entre caballeros del siglo XIX se habían establecido los límites de lo que en la guerra, aparte de matar al enemigo, se podía hacer o estaba prohibido hacer, pero en la Segunda Guerra Mundial el grueso de los crímenes, 12 millones en el caso de Europa, 5 millones en el caso de Asia, son víctimas civiles que fallecen de manera inconexa, de manera no relacionada con los combates propiamente dichos. Y en ese momento, naturalmente, nace un nuevo orden jurídico mundial que tiene otra vez como centro los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas es básicamente un tratado de paz, es un tratado en los vencedores, pero a continuación también los vencidos, toda la comunidad internacional se compromete a renunciar al uso de la fuerza armada como medio de resolución de los conflictos. Solo se puede hacer uso de la fuerza en caso de legítima defensa y fuera de esa circunstancia con autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y las partes se comprometen a resolver pacíficamente sus conflictos mediante el consenso, la discusión y el arbitrio en el seno de la organización. Ese mundo idílico que se construye con la Carta de Naciones Unidas en 1945, se articula también sobre la base de los derechos humanos, artículos 55 y 56 de la Carta. Los derechos humanos ya no van a ser asuntos internos, ya no van a ser derechos cuya protección se encomienda solo ni principalmente a los Estados, porque hay una parte de las violaciones de los derechos humanos la que afecta a los derechos más fundamentales y la que adquiere magnitudes de catástrofe cuando esas violaciones se convierten en generalizadas o sistemáticas contra población civil indefensa, que van a empezar a ser consideradas crímenes internacionales y respecto de los que, por lo tanto, la comunidad internacional va a empezar a asumir el deber de perseguir más allá de la persecución que va a seguir correspondiendo como un deber a los Estados. Así pues, en 1945, como consecuencia de los hechos terribles de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, de los genocidios, de las masacres de civiles indefensos, nace un nuevo orden global. Ese orden global se articula en la famosa reunión en Yalta, donde Stalin, Roosevelt y Churchill trazan las líneas básicas de lo que va a ser la comunidad internacional en las siguientes décadas, y se basa sobre dos acuerdos básicos. Uno de ellos, dividir el mundo en dos áreas de influencia. Los vencedores se reparten el pastel y parte del planeta va a quedar bajo el control de la Unión Soviética, otra parte del planeta va a quedar bajo el control de los países occidentales, que enseguida vamos a ver que va a ser exclusivamente Estados Unidos, porque va a ser la única potencia que surge en aquel momento, en la medida en que Francia y Gran Bretaña, que nominalmente ganan también la guerra, sin embargo, pierden sus respectivos imperios por razones de la evolución histórica. El primer acuerdo, por lo tanto, la división del mundo en dos áreas de influencia. El segundo acuerdo, muy optimista también, justicia internacional, que se traduce en Núremberg, en Tokio, y en el compromiso que se plasma inmediatamente después en distintos convenios internacionales, las convenciones de Ginebra en 1949, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el Convenio contra el Genocidio también en 1948 y muchos otros instrumentos que se van desarrollando en las siguientes décadas. Por lo tanto, un antes y un después, otra vez, derechos humanos como base de la estructura de las sociedades, pero derechos humanos que ya no van a estar, en cuanto a su protección, encomendados exclusivamente a las autoridades de los Estados, sino, y sobre todo respecto de los casos más graves, a la comunidad internacional, que en su conjunto asume la obligación de protegerlos. Naturalmente, ustedes conocen también como yo la evolución que se produce inmediatamente después. Aquella luna de miel apenas dura uno o dos años, empieza lo que llamamos la Guerra Fría, el orden jurídico y fáctico en la comunidad internacional no se estructura sobre lo que está escrito en la Carta de Naciones Unidas, sino que se estructura sobre la mutua disuasión, sobre la amenaza de destrucción recíproca de carácter nuclear por parte de las dos superpotencias, y esa división del mundo estricta en dos bloques absolutamente enfrentados hace que, a pesar de la buena voluntad de los legisladores internacionales de 1945, nos encontremos con la cruda realidad de que esos dos acuerdos de Yalta eran absolutamente incompatibles entre sí. Que mientras se mantuviera la división del mundo en dos bloques, era imposible que esos bloques se tomaran en serio la protección de los derechos humanos. El segundo acuerdo era irrealizable mientras el primero se mantuviera en vigor. Solo, y esa es la realidad que nos enseña la historia de los años siguientes, a partir de 1990, solo a partir de que la primera de las reglas deja de estar en vigor, es cuando puede encontrar condiciones de aplicación la segunda de las reglas. Es por eso que nos encontramos durante los años 50, 60, 70 y 80 con todo el proceso de emancipación de las nuevas naciones, de la descolonización, sobre todo en los territorios de África y de Asia, y que en esas condiciones se producen matanzas terribles, se producen verdaderos genocidios, se produce la intervención norteamericana en Vietnam, se produce la intervención soviética en Afganistán, se producen situaciones terribles en Congo y en muchas otras naciones y territorios, y la comunidad internacional, por el procedimiento del veto que las cinco grandes superpotencias tienen garantizado en el Consejo de Seguridad, tiene una absoluta incapacidad de reacción y las violaciones se siguen produciendo sin intervención alguna para impedirlas por parte de la comunidad internacional. No hay que decir que en aquel contexto América Latina, dentro de los acuerdos de Yalta, queda incluida en el área de influencia occidental. América Latina es muy importante para los Estados Unidos, no porque forme parte de la actuación directa, digamos, del interés primordial de los Estados Unidos, pero sí porque son fundamentales como territorio para que Estados Unidos sienta la tranquilidad de que tiene controlado política y económicamente a todo el subcontinente latinoamericano. La doctrina de seguridad hemisférica o de seguridad nacional en las décadas siguientes produce actuaciones directas o indirectas de golpes de Estado, de destrucción de sistemas democráticos, de apoyo a dictaduras militares que utilizan como medio de supervivencia la permanente guerra sucia, el genocidio en algunos casos, sin ninguna duda, como es en el supuesto de Guatemala, e incluso la intervención directa del ejército norteamericano en aquellos territorios y momentos donde se considera necesario, llámese Haití, Panamá, Granada, Nicaragua, etc. Esa situación en la que, insisto, la comunidad internacional es incapaz de cumplir con sus obligaciones de la misma manera que los Estados habían demostrado también ser incapaces de cumplir con sus obligaciones, empieza a modificarse a partir de 1990. En 1990 desaparecen los bloques, cae el muro de Berlín y de ese sistema de dos superpotencias nos encontramos con una comunidad internacional en la que las superpotencias han quedado reducidas a una, y esa una todavía no se siente tan amenazada como después del 11 de septiembre de 2001 y por lo tanto acepta un cierto nivel de consenso. Tenemos por tanto una década de luna de miel en la comunidad internacional, la década de los 90, y ahí por primera vez desde que la Carta de Naciones Unidas había sido aprobada en 1945 encontramos las condiciones políticas para que sea aplicada. Los problemas se llevan al Consejo de Seguridad, se buscan los acuerdos, se buscan los consensos y se obtienen acuerdos jurídicos, no solo acuerdos militares, en circunstancias a veces muy difíciles, y de ahí nace el Tribunal Especial para la ex Yugoslavia, nace el Tribunal Especial para Ruanda, nace al final de la década, después de una aspiración de más de 50 años, la Corte Penal Internacional, y nace el pequeño milagro en 1996 de lo que conocemos hoy como el caso Pinochet, no solamente porque se ponen en aplicación las normas jurídicas, que en realidad no eran nuevas, lo que nosotros hicimos con Pinochet fue poner en aplicación los principios de Núremberg que estaban aprobados y en vigor desde 1945 y por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, pero lo cierto es que en 1996 sí había condiciones para aplicarlos y no las había durante los años 70 u 80. Y al mismo tiempo que se produce esa modificación de las circunstancias políticas, se produce un cambio que es igualmente revolucionario en lo económico, en lo social, que es lo que llamamos globalización. Un desarrollo vertiginoso de las tecnologías que nos permiten vía Internet, la mejora de las telecomunicaciones, la mejora de los transportes, afrontar un nuevo orden económico mundial y un sistema, además, en el que la desaparición de las fronteras arancelarias, políticas, económicas, etcétera, permite que desde esa única superpotencia hegemónica que ha prevalecido al final de la Guerra Fría se extiende una receta de democracia y libre comercio como si este fuera el remedio de todos los males de todas las sociedades humanas. Constituya usted sociedades democráticas donde sus gobernantes sean renovados mediante elecciones cada 4, 5 o 6 años, acoja usted sistemas de absoluto libre comercio y será usted feliz, todos sus problemas habrán terminado. Bien. Esa es la receta, pero la realidad nos demuestra que la situación no es así, que la situación para inmensas capas de las sociedades humanas no solamente no ha mejorado, sino que tiende a empeorar y, por lo tanto, algo falla en la receta, que puede ser la receta misma o sus mecanismos de aplicación. Y, a mi modo de ver, son ambas cosas. Algunas de las líneas maestras sobre las que se diseña la globalización fallan por sí mismas y, en otras ocasiones, en otras circunstancias, lo que está fallando es su aplicación, porque los actores nos indican unas cosas con las palabras, pero realizan otras bien distintas con los hechos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por lo tanto, un sistema de democracia que, en mi opinión, es puramente formal o parcialmente formal, y tenemos un sistema de libre comercio que no es libre. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo afecta eso a los derechos civiles, a los derechos económicos y al principio de legalidad, que es para mí el trípode sobre el que las sociedades verdaderamente democráticas deberían descansar? No se pueden construir, en mi opinión, sociedades verdaderamente democráticas si no garantizamos al mismo tiempo que los derechos civiles y políticos, un mínimo de derechos económicos y sociales, pero sobre todo, y volviendo a los principios, volviendo a la Revolución Francesa, un poder judicial verdaderamente independiente y suficientemente poderoso como para frenar los abusos de los actores estatales y no estatales. Tenemos derechos civiles que están muy mediatizados también por la doctrina de seguridad nacional hoy aplicada al narcotráfico, a la contrainsurgencia o a otros fenómenos más modernos. Esa misma doctrina, sin embargo, resulta notablemente ineficaz para combatir uno de los mayores peligros que azotan hoy a todo el continente latinoamericano, que es el crimen organizado, y quiero llamar desde ya la atención sobre lo que parece que es la tendencia para los próximos años, que es por lo que, en mi opinión, debe considerarse como más preocupante, porque si por crimen organizado entendemos desde una aproximación tradicional de la última o de las dos últimas décadas tráfico de drogas, para las siguientes una o dos décadas tenemos que empezar a pensar en tráfico de seres humanos. Parece que la tendencia, sin ninguna duda, es que el procedimiento que venimos conociendo de grupos de delincuencia transnacional muy poderosos dedicados a producir, transportar y llevar hasta la zona de consumo drogas de origen vegetal que se producen fundamentalmente en Colombia o en las sierras de Bolivia, de México incluso, de Perú, etcétera, para su consumo en los Estados Unidos, y esa es la tendencia, va a ser sustituido por la producción en el lugar de consumo de drogas sintéticas de origen químico, y todas esas infraestructuras de transporte clandestino de contrabando van a ir progresivamente centrándose en la otra materia prima, que es así, no puede ser fabricada en el lugar de destino y tiene por lo tanto que seguir siendo transportada, que es la migración ilegal. La migración ilegal es ya un problema gravísimo, un problema de violación masiva de derechos humanos en América Latina hoy en día, siendo todavía en un porcentaje muy grande espontánea. El día que esté absolutamente controlada por los grupos de la delincuencia organizada será sin ninguna duda el problema más grave de derechos humanos en cuanto a tráfico de migrantes y en cuanto a tráfico de mujeres y niños, y así lo vienen advirtiendo los distintos organismos internacionales. Tenemos, por lo tanto, democracias formales donde no se garantizan los derechos básicos y no se garantizan de manera eficaz. Tenemos caso de México, por ejemplo, y ustedes pueden tomar como ejemplo el del desafuero de todo este proceso, donde por razones o procedimientos, a mi modo de ver, torticeros, se ha intentado no ya violar los derechos de un precandidato, que me parece un problema secundario, sino el derecho de sufragio de 100 millones de mexicanos, apartando de la contienda electoral por procedimientos que no eran limpios al candidato que gozaba del mayor favor de los electores. Ese procedimiento es un ejemplo claro de cómo las democracias están articuladas sobre el reconocimiento formal de los derechos, pero la no garantía efectiva de los derechos, porque falta un tribunal de justicia que arbitre los conflictos y que los resuelva de manera garantista. En el caso de los derechos económicos, como les digo, me da la sensación de que hay un sistema extendido cada vez más de libre comercio, pero no es libre porque es básicamente desigual. Y en lo que se refiere al control de legalidad, hay una incapacidad de los aparatos de justicia de los distintos estados y, desde luego, hay una incipiente presencia de la justicia internacional, pero que es absolutamente insuficiente para atajar los problemas de delincuencia multinacional a los que nos enfrentamos, que genera un marco extendidísimo de impunidad para los crímenes del pasado, de las guerras sucias, de las distintas dictaduras, pero también para los crímenes del presente de actores estatales, como en el caso, por ejemplo, actualmente de Colombia y el proceso de paz o de desmovilización de los grupos paramilitares, pero también la falta de respuesta de un aparato judicial poderoso e independiente a la actuación de las corporaciones multinacionales y de los grupos de la delincuencia organizada. En el caso de Colombia, y podemos mencionar este porque es otro de los supuestos en los que, a mi modo de ver, hay un interés político en que no figure en el primer punto de la agenda ni de presencia en los medios de comunicación, pero es sin ninguna duda el caso más grave de violación de los derechos humanos en América Latina. Nos encontramos con que se trata del país, y no lo leerán ustedes habitualmente en los periódicos, que ocupa el lugar número 3 del mundo en el número de desplazados internos, es decir, de refugiados, para que nos entendamos, después del Congo y de Sudán. y, sin embargo, no se suele tomar en conciencia este problema. Colombia tiene entre 2 y 3 millones de desplazados y problemas gravísimos de violación de los derechos humanos no tienen acceso alguno a los medios de comunicación, como el hecho de que esa población desplazada, en su inmensa mayoría, es femenina, son mucho más del 50% mujeres y también niñas, que en más de un 50% son objeto de abuso sexual sistemático en el proceso de desplazamiento forzado, que significa como consecuencia que un buen número de esas mujeres están finalmente destinadas a la prostitución forzada, que el índice de embarazos entre las adolescentes desplazadas supera más que duplica la media nacional de por sí elevadísima, y que estamos en un país en el que, a pesar de que nadie molesta al presidente Uribe cuando acude a las cumbres iberoamericanas, hay más de 10.000 niños soldados sin que parezca que el Estado sea capaz o esté en disposición o tenga la voluntad de atajar esa situación. Tenemos un país donde además todo está mediatizado y controlado por el tráfico de drogas y donde los grupos contendientes, fundamentalmente los grupos guerrilleros por un lado y los grupos paramilitares por otro lado, hace mucho tiempo que han perdido cualquier connotación política o ideológica en su lucha o en su combate, porque se dedican fundamentalmente a nutrirse del tráfico de drogas y a conquistar diferentes territorios de la República en función de cómo vaya el plan de fumigaciones fomentado por los Estados Unidos para conseguir nuevos territorios de nuevos cultivos y mantener así el negocio. Y en ese contexto nos encontramos con que el precio de la cocaína ha descendido, no ha aumentado, con que los mercados siguen perfectamente abastecidos y, por lo tanto, estamos en condiciones de preguntarnos si las políticas que el primer mundo, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, siguen en relación con estos países son las adecuadas, teniendo en cuenta, sobre todo, que el blanqueo, es decir, el aprovechamiento final de los beneficios de ese tráfico ilícito se produce en más de un 90% en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Los beneficios del tráfico de drogas no revierten en Medellín, como tampoco revierten en Sinaloa. La privatización, mejor dicho, la globalización, tiene tres aspectos fundamentales, tal como la conocemos desde los años 80. La globalización, como desaparición de las fronteras económicas, ha sido creada desde los mandatos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, fundamentalmente, y se basa en un triple grupo de medidas: privatizaciones, desregularizaciones y recortes presupuestarios y de recaudación de impuestos. Se han privatizado sectores públicos de producción o de servicios públicos que eran considerados estratégicos y, por lo tanto, fundamentales, por lo cual, aunque fueran deficitarios, el Estado asumía su explotación, pero durante los últimos años se han venido, no obstante, privatizando para convertirlos en rentables. Se han desregulado sectores que eran considerados estratégicos y peligrosos, como el de la fabricación de armamento o como el de la energía nuclear, y se han producido recortes generalizados de la recaudación de impuestos y también del gasto público, con consecuencias que hemos podido ver muy claramente, por ejemplo, con ocasión del último huracán en Nueva Orleans. El libre comercio, que se nos ofrece como panacea de todos los males, en primer lugar, no es libre. Y no es libre porque ha aumentado las desigualdades, la brecha entre ricos y pobres, y no es libre porque está absolutamente condicionado por la corrupción. En 2004 han muerto 6 millones de niños directamente de hambre y casi 1.000 millones de personas viven permanentemente en una situación de grave desnutrición. Quiere decir que una quinta parte de la humanidad está padeciendo un hambre severa que amenaza directamente su vida. Pero incluso las sociedades más desarrolladas del mundo, Estados Unidos o la Unión Europea, viven con niveles de 40 y 50 millones de pobres en su seno. En América Latina y Caribe, el 43% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 20% por debajo del umbral de la extrema pobreza. Y 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar diario. ¿Eso qué significa? Significa que en ese proceso que se nos dice que es equitativo y de libre comercio y de igualdad de oportunidades, hemos llegado al extremo de que hoy ya de las 100 mayores economías del mundo, 51 no son estados, son empresas multinacionales, solo 49, las 49 restantes son estados. Si tomamos una observación de los informes de Naciones Unidas respecto de los terribles conflictos armados que sacuden África en las dos últimas décadas, nos encontramos la realidad de los actores no estatales. Se trata de conflictos, yo les recomiendo que ojeen los informes sobre la República Democrática del Congo que es el holocausto del siglo XX-XXI, porque en la República Democrática del Congo en los últimos 10 años han muerto 4 millones de personas. Es la peor catástrofe humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que tampoco está a diario en los medios de comunicación, y esos 4 millones de personas han muerto en guerras, a veces regionales, a veces del país completo, en un país que es tan grande como toda Europa, fomentadas, financiadas por las corporaciones internacionales como consecuencia de la enorme cantidad de recursos naturales, recursos además estratégicos, recursos escasos que se encuentran sobre esos territorios. El modelo de las guerras modernas, de las guerras de la globalización, es el modelo de conflictos armados entre gobiernos inestables, no democráticos y grupos guerrilleros que directa o indirectamente están financiados por las grandes corporaciones multinacionales que necesitan los diamantes, el oro, el coltán, el petróleo o el gas que subyace en los territorios del conflicto. En esas condiciones, millones de personas están muriendo, la comunidad internacional no está reaccionando y esas violaciones ya no son, en la mayor parte de los casos, de las que conocíamos tradicionalmente de actores estatales. Son actores no estatales que directa o indirectamente promueven y financian esas guerras. Por lo tanto, tenemos una característica fundamental, que es una violación gravísima y directa o indirecta por parte de los grandes poderes económicos, y tenemos además una corrupción en las instituciones nacionales e internacionales que impide que éstas garanticen los derechos, que impide que éstas reaccionen frente a esas violaciones. ¿Qué es lo que tenemos delante? Tenemos otra vez la ruptura del contrato social. El contrato social de la Revolución Francesa se rompe claramente en 1945 porque los estados no son capaces de garantizar aquello que era su compromiso. El estado, el contrato social multinacional que se firma en 1945 se ha roto ahora porque tampoco la comunidad internacional es capaz de garantizar un mínimo orden internacional que proteja a los seres humanos frente a las violaciones más graves de los derechos humanos. ¿En qué se traduce todo ese deterioro formalmente democrático y también de carácter económico y de los derechos más elementales de vivienda, de educación, de salud, etcétera, en América Latina? Pues en que la mayor parte de los ciudadanos de América Latina, cuando son preguntados, en el caso del último índice del Banco Interamericano de Desarrollo, que en un 51% prefieren desarrollo frente a un 48% que prefieren democracia. Y es naturalmente porque nunca han disfrutado de una verdadera democracia. Y de la misma manera, y a pesar de la tradición de terrible guerra sucia, el 38% prefieren, o el 30% que prefieren, gobiernos de políticos civiles, no militares. ¿Cómo afecta eso la corrupción? Yo creo que existe un elemento esencial, que es el que no permite sostener que vivamos en un sistema de libre comercio, que es el de la corrupción. Les recomiendo que examinen la página web de Transparencia Internacional, que es una ONG la más importante dedicada a estudiar el fenómeno de la corrupción, que no es sospechosa de ser revolucionaria ni globalifóbica, porque está financiada fundamentalmente por las compañías multinacionales, y Transparencia Internacional publica anualmente un índice de percepción de la corrupción, en el que, mediante un procedimiento de encuestas a autoridades, a ciudadanos privados y a actores económicos en los distintos países, hace una evaluación de qué país es más corrupto, cuál es menos corrupto, en función de los resultados de esas encuestas. Bien, el índice que se publica anualmente establece una relación evidente, directa, entre pobreza y corrupción. Los países que están mejor puntuados en la lista son los países más ricos, los países más desarrollados, toda la Europa Occidental, Norteamérica, los estados más desarrollados de Asia, son los países como los países nórdicos o Australia o Nueva Zelanda, donde el nivel de vida es más desarrollado y avanzado. En esos países no existe apenas corrupción. En el furgón de cola de la lista, en lo que se considera corrupción rampante, con una puntuación que de 0 a 10 es de 3 para abajo, ustedes encontrarán Bangladesh, el Chad, encontrarán Guatemala, encontrarán Haití, es decir, los países más pobres. Hay, por tanto, una relación directa entre corrupción y pobreza. Como decía Bertolt Brecht, la honradez empieza con el estómago lleno. Por lo tanto, no es razonablemente posible pedir que se erradique la corrupción en países donde los servidores públicos están absolutamente condicionados por una sociedad muy pobre en la que la demanda a través del soborno de determinadas desviaciones de poder es absolutamente permanente y la capacidad de disuasión del aparato judicial es mínima o inexistente. Ese es el marco de la corrupción. Pero vayamos a la otra lista, al otro índice de corrupción que publica también Transparencia Internacional, que no es el de los corruptos, sino el de los corruptores. En este caso no podrán ustedes estudiar el índice de 2005, porque el último publicado es de 2002. Pero en todo caso me parece que los datos son muy elocuentes. Y ahí sí hay dos modalidades de corruptor. El corruptor que utiliza el poder económico, es decir, el soborno, y el corruptor que utiliza su Transparencia Internacional hace dos listas y hace una distinción. Aquellos países multinacionales, cuando van a comerciar a los países en vías de desarrollo, utilizan sistemáticamente el soborno para romper la libre competencia y adjudicarse los contratos, y aquellos otros países que utilizan la presión política, la presión diplomática, la presión económica, que condicionan la ayuda externa, que condicionan la deuda externa y que, por lo tanto, mediante esa presión consiguen también romper las reglas de la libre competencia y consiguen también que los contratos se adjudiquen no según los intereses generales, sino según los intereses particulares del inversor. En la lista de países que utilizan la corrupción en el sentido tradicional, es decir, que utilizan el soborno, se encabezan por Rusia y China. En la lista de países que utilizan la presión política, económica y diplomática, con una enorme diferencia, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, el segundo lugar lo ocupa Francia, el tercer lugar lo ocupa el Reino Unido. Y si juntamos las dos listas de corruptores, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, nos encontramos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, esta es la realidad del libre comercio. ¿Puede ser libre el comercio que obedece a la coacción? ¿Puede un país como México, donde confluyen primer, segundo y tercer mundo, competir libremente con los Estados Unidos o con Francia o con Gran Bretaña si las negociaciones no son en absoluto acordes a los intereses generales de los mexicanos, que son los que finalmente pagan esa clase de proyectos, sino que dependen del grado de corrupción del empleador que viene desde fuera o del grado de presión política que el país que apoya a la compañía que viene a hacer aquí negocios imponga sobre la negociación? Parece evidente que esas relaciones no son relaciones libres ni iguales, y podemos poner el ejemplo de la guerra de Irak, que me parece que es ilustrativo al respecto. Se nos dijo en 2002, después de los terribles hechos del 11 de septiembre, que Irak era la potencia más peligrosa del mundo, que tenía armas de destrucción masiva, que tenía la posibilidad de desencadenar ataques contra Estados Unidos y Europa Occidental en 45 minutos, ¿recuerdan ustedes todo eso? Y eso se estuvo debatiendo en el Consejo de Seguridad por estas cinco potencias que son tan poco escrupulosas a la hora de hacer negocios, y esa discusión terminó en tablas. No había posibilidad de conseguir acuerdo alguno. Por una parte estaban Francia y Rusia, que se oponían a la autorización del uso de la fuerza. Por otra parte estaban Estados Unidos y Gran Bretaña, que querían autorización para invadir Irak, y China, que se abstuvo. Bien, en ese debate en el que parece que se discutía sobre armas de destrucción masiva, seguridad mundial y legalidad internacional, creo, sin ninguna duda, a estas alturas, después de que se comprobó que no había ninguna clase de armas de destrucción masiva y que Saddam Hussein era una gravísima amenaza para los iraquíes, pero no mucho más allá de los propios iraquíes, que lo que se estaba discutiendo en realidad, y los hechos nos lo han venido a demostrar, era sobre el petróleo iraquí. Es decir, sobre un país que era el número dos en el mundo, después de Arabia Saudí, en recursos petrolíferos, que como consecuencia de la primera guerra del Golfo había visto bloqueados absolutamente por la comunidad internacional sus exportaciones de petróleo, que como ustedes saben, a partir de 1996, mediante la autorización del Consejo de Seguridad, había empezado a poder exportar petróleo otra vez en el programa de petróleo por alimentos, pero que por decisión esa silla doméstica de Estados Unidos y de Gran Bretaña, esas empresas habían quedado fuera, y por lo tanto Saddam Hussein había vendido todo su petróleo para los próximos 50 años a empresas de Francia y de Rusia. Por lo tanto, cuando discutían sobre la mesa de las armas de destrucción masiva, estaban discutiendo de eso o estaban discutiendo debajo de la mesa sobre los contratos que rusos y franceses habían conseguido sobre el petróleo iraquí y que británicos y norteamericanos habían quedado fuera. Pues no lo sabemos. En todo caso, parece que evidentemente algo tenía que ver con los recursos naturales, porque el único que no estaba interesado en ese debate era China, y tampoco sabíamos entonces exactamente por qué, pero sí lo hemos sabido después, y es porque China en ese momento se estaba quedando con todos los recursos de petróleo descubiertos en Darfur, donde supongo que ustedes saben se está cometiendo otro genocidio sin que el Consejo de Seguridad sea tampoco capaz de reaccionar de manera suficiente. Esa es la realidad, recursos naturales, violaciones que proceden directa o indirectamente de actores no estatales e incapacidad de la comunidad internacional, porque los estados que deberían adoptar las soluciones son los que están involucrados en la explotación ilegal de esos recursos naturales en una violación que la comunidad internacional no es capaz de atajar. Así pues, ¿con qué nos encontramos? Con la necesidad de reeditar el contrato social. Ni el contrato social doméstico de la Revolución Francesa, ni el contrato social internacional de del final de la Segunda Guerra Mundial, sino un contrato social que podríamos llamar global, que pase por el efectivo respeto de los derechos civiles y políticos, por un real respeto de una serie de mínimos de derechos económicos y sociales y por un poder judicial nacional e internacional capaz de dar respuesta a esas violaciones, al menos a las más graves violaciones de los derechos humanos. Tenemos un sistema democrático que básicamente garantiza, al menos en los países más avanzados, la libertad, la integridad física, la participación política, etcétera, pero tenemos como asignatura pendiente fundamental garantizar que los procesos políticos que están afectados por la corrupción, por la financiación de los partidos, etcétera, sean verdaderamente transparentes, sean democráticos, y para eso, a mi modo de ver, ya no podemos confiar solo en las instituciones, sino que se requiere la reacción de la sociedad civil. Podemos confiar en nuestros políticos, yo no seré de aquellos desencantados de la política que de manera generalizada descalifican a todos los profesionales de las instituciones. Yo creo que es al contrario, que la sociedad civil tiene que demandar de sus políticos que se ajusten a sus programas, que cumplan sus promesas electorales y, sobre todo, que sean transparentes en la gestión del gasto público y en la gestión de la financiación de sus propias instituciones, pero para eso tenemos la necesidad de fomentar un poder judicial independiente que también, de manera transparente, garantice las reglas del juego. Se nos olvida muy frecuentemente que la esencia de la democracia no es el sufragio. El sufragio es solo la condición. Es decir, la esencia de la democracia no es que los gobernantes se renueven periódicamente mediante procesos más o menos transparentes y igualitarios. La esencia de la democracia es que, además de que los gobernantes se renueven periódicamente, la ley sea acatada, sea seguida, no solo por las minorías, no solo por los que pierden las elecciones, sino también por las mayorías, por quienes controlan las instituciones. Solamente en sociedades donde el poder judicial sea capaz de imponer a las mayorías el respeto de la legalidad y, por lo tanto, dotar de la protección que necesitan las minorías, los grupos vulnerables, llámense mujeres, indígenas, etcétera, encontraremos sociedades verdaderamente democráticas. Para eso es igualmente fundamental poner fin a la impunidad de los abusos más directos de los derechos humanos, llamémosle Pinochet o Fujimori, o llamémosle hoy paramilitares en Colombia. Y debemos incrementar la protección de que las sociedades disfrutan actualmente respecto de los actores no estatales, que en los esquemas tradicionales de derechos humanos no estaban contemplados porque las violaciones estaban contempladas como violaciones fundamentalmente estatales, de servidores públicos. En el ámbito de los derechos económicos y sociales, parece que es evidente que tenemos que construir un libre comercio, porque es el único sistema que ha prevalecido, pero un comercio que sea verdaderamente libre. Es decir, tenemos que erradicar la corrupción mediante represión penal de los casos constitutivos de delito y, sobre todo, mediante transparencia. Tenemos que eliminar la capacidad extorsiva, bien de los sobornos, bien de la coacción política, y, por lo tanto, erradicar las prácticas que destruyen la libre competencia y, por lo tanto, que distraen los recursos públicos de los intereses generales. Y respecto de la receta que se ofrece, sobre todo para América Latina, de libre comercio, entendiendo por libre comercio meramente la desaparición de las barreras arancelarias, tenemos que promover un modelo alternativo de integración económica. Si algo bueno tiene la Unión Europea, algo que entiendo que es como modelo exportable, es su propia filosofía de nacimiento, que tiene que ver también con los recursos naturales, y su estructura de incorporación de territorios más desfavorecidos. Se lo explico en dos palabras y con eso termino la exposición. La Unión Europea, en ese contexto que yo les estoy diciendo, recursos naturales, nace también como un tratado de paz. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial se habían desencadenado básicamente entre Francia y Alemania y básicamente por los recursos naturales que entonces eran estratégicos en Europa, que eran el carbón y el acero. La única manera, se pensó por los creadores de la Unión Europea en 1950, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, la única manera de que no tengamos una Tercera Guerra Mundial es que compartamos esos recursos. Si hacemos una comunidad económica del carbón y el acero, y todo el carbón y el acero europeo lo repartimos razonablemente en función de las disponibilidades y de las necesidades. Y esa es la realidad. Ese es el modelo que hay que extender hoy al petróleo, al gas, a los demás recursos naturales estratégicos, que dentro de 20 o 30 años van a ser el agua. Porque no nos engañemos, estamos en una situación tan inestable, tan peligrosa en la comunidad internacional por un desequilibrio básico. Estados Unidos produce el 3% del producto mundial y consume el 25%. Necesita, por las buenas o por las malas, obtener el 22% restante. Y a ese problema, que es estructural, que es básico, que no tiene solución y que se centra sobre todo en el área de Oriente Medio, que no ha conocido un minuto de paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se añade para esta década y para las que vienen el enorme problema del incremento del consumo de hidrocarburos de China y de India, las potencias emergentes que tienen que buscarlos en los mercados, y los mercados no están disponibles. Y podemos poner el ejemplo del Mar Caspio, que antes era parte de la Unión Soviética y que al desaparecer la Unión Soviética es casi de las únicas áreas, junto con África, donde todavía hay mercados de petróleo disponibles, libres, accesibles. Y si vemos el Mar Caspio y los recursos petrolíferos que le rodean, y vemos por dónde, a través de los conductos correspondientes, se puede extraer ese petróleo hasta mar abierto, por donde los ductos del petróleo, para sacar ese petróleo del mar Caspio al océano Índico, necesitamos pasar por Afganistán y Pakistán. Para sacarlos al mar Negro necesitamos pasar por Chechenia y por Armenia, y para sacarlos del mar Negro al mar Mediterráneo necesitamos pasar por la antigua Yugoslavia y por Kosovo. Pues esa es una idea de cómo los recursos naturales están produciendo conflictos armados. Bien, entonces, por lo tanto, libre comercio sí, pero integración económica, en el sentido de que vamos a casos y vamos a distribuirlos entre toda la comunidad internacional de manera pacífica y de manera razonable, para que no sigan generando guerras como están haciendo en los cinco continentes. Pero luego, en las zonas, en las regiones donde se dice vamos a eliminar las barreras arancelarias, vamos a eliminarlas sobre la base de la integración. Entonces, hay sectores de la economía mexicana que pueden competir con la economía norteamericana, pongamos el turismo, desde el primer día, pero hay otros sectores donde, por el excesivo proteccionismo y por la simplemente desigualdad de niveles de capacidad productiva, como podría ser la agricultura, pues la economía mexicana no está en condiciones de competir con la americana. En ese sentido, es completamente suicida eliminar todas las barreras, establecer periodos transitorios que den tiempo a los sectores más desfavorecidos a adaptarse. Todos los mecanismos de integración económica, por otra parte, además de esos periodos transitorios según qué sectores, han tenido mecanismos de compensación interterritorial. Es decir, Alemania ha llegado a un acuerdo para que Polonia se integre en la Unión Europea sobre la base de que Alemania va a financiar las autopistas o las escuelas o las universidades o los hospitales que Polonia necesita para ser competitiva. ¿Eso significa que Alemania sea una ONG o sea una empresa caritativa que está regalando sus recursos a Polonia? No, significa que es la contraprestación justa a cambio de que Alemania pueda después, sin pagar arancel alguno, vender sus productos industriales a los millones de consumidores polacos. De la misma manera, si Estados Unidos quiere que sus empresas puedan vender sin pagar arancel alguno en México a 100 millones de consumidores, las empresas, o mejor dicho, el presupuesto norteamericano, tendrá que invertir en el desarrollo estructural de las infraestructuras que sean necesarias para que México llegue a ser competitivo. Y solamente entonces, y solamente de manera progresiva, se podrán ir eliminando esas barreras. Y por último, no existe ningún sistema de libre comercio, y lo estamos viendo muy claramente con el TLC, si no se acompaña a la libre circulación de capitales y de mercancías, la libre circulación de personas. Porque eso produce las maquiladoras, pero produce que finalmente la mayor parte de la producción se está desviando a China, porque si la mano de obra mexicana es barata en proporción o en comparación con la mano de obra estadounidense, la mano de obra china es todavía más barata y, por lo tanto, las empresas que no tienen muchos criterios de bandera, de patria o de nacionalidad van allá donde el negocio resulta más redondo. Por ello, por tanto, y yo con esto ya termino, si queremos sistemas de libre comercio y de democracia, tendremos que hacer democracia de verdad y libre comercio de verdad. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar en que el crecimiento y la distribución de la riqueza se reparta de manera más igualitaria y que las sociedades humanas vuelvan a recuperar el contrato social en el sentido de que los derechos humanos, como derechos civiles y políticos, económicos y sociales, y también basados en un sistema de principio de legalidad garantizado por el poder judicial independiente, estén en condiciones de asegurar a los grupos, a las sociedades humanas, un futuro mejor donde esos derechos empiecen a ser efectivos.